Esta emisora se llama Radio Televisión Martí y este servidor amigo tuyo se llama Pepe Forte y este programa se llama La Barbacoa de Pepe y mis amigos que hacen este programa, sin los cuales sería imposible a través de la producción, se llaman Mike Vázquez y Danilo Fuentes Viñoli. Y sin ellos este programa sería imposible. De la misma manera, este programa sería imposible sin ti, porque si no yo estaría aquí hablando como un loco y nadie me escucharía del otro lado. Qué me maravilla que cada tarde a las 5:30 de la tarde tengamos esta comunión de pareceres. O sea, qué bien, todos los locos a esta hora nos reunimos, un loco frente al micrófono, no es quien tú sabes, ya no está, y del otro lado del micrófono pues una tremenda legión de locos escuchándonos, que es este programa de locuras. No, señores, ¿qué de locura de qué? Simplemente, nada, temas interesantes, pero tú sabes, cada rato dice, no, hay un tipo ahí que está medio loco, que trae unos temas tremendos, como este tema de hoy. Finalmente hoy, señores, en este programa ha llegado la oportunidad, después de haber estado la semana entera haciendo programas preintroductorios, este programa Lagartijuno, a quien no le guste, imagínate tú, esto no me conviene, porque entonces lo van a pagar. No, pero no, va a ser interesante. Finalmente, señores, hoy, después que durante la semana te estuve comentando a nivel de preintroducción o introducción del programa, comentándote programas que son de proyección, como solemos decir aquí en este programa La Barbacoa de Pepe, de la realidad americana, de cómo es acá, que te estuve contando cómo son las tiendas esta de que es donde nace todo el tema de hoy, estas tiendas, los que se llaman los pet shops, estas tiendas en las cuales pues se venden mascotas de todo tipo, que desborda el plano este, el marco natural, que es el perrito, el gatito, el conejito, la cobaya o el curiel, acaso la tortuguita, todo eso ahí, y de pronto llegas acá a estas tiendas que cuando yo llegué me maravillaron, en que venden una serie de cosas que dices, caramba, caraca, caramba, 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 ¿y por qué esta criatura que está en esa jaula tiene que ser un pet? ¿Por qué tiene que ser una mascota? Sale de ahí, de manera que esta semana, para hoy justamente, el tema que tengo para ti hoy, finalmente te voy a dar los detalles interesantes a la larga de estos tres lagartos que existen, que forman parte del universo de las criaturas de Dios, pero la perspectiva es la siguiente, que se trata de tres especies de lagartos, que ninguno de los tres son oriundos de Estados Unidos, no son de Norteamérica, son, uno viene de África, los otros dos vienen de Centro y de Sudamérica, uno viene mucho más al sur todavía, y que comienzan, de todas maneras, en este caso, aparentemente, la crisis que tenemos, si se le puede llamar crisis, viene justamente porque la ciudadanía que compra estas mascotas en las tiendas en las cuales legalmente se le venden, y estas tiendas legalmente comercian con esto, cuando la persona se aburre de tenerlas, pues las libera en el patio de la casa, en la calle, en el jardín, lo lleva a un matorral, por ahí lo suelta, o sobre todo, como básicamente ocurre, está pasando muchísimo los Everglades, que en el caso de Miami, los Everglades, es esto que le dicen, este nombre bello que le dicen, el río de grama, que es, los Everglades, dicho de una manera más simple para que me entiendas, es este gran pantano, es una gran área de cieno especial, muy protegida, que es muy importante, forma parte del ecosistema del área de acá, es el responsable incluso de que, por eso es que el calor en Estados Unidos, aquí en el caso de Miami, es tan intolerable porque tiene un grado alto de humedad, y por eso es que el frío también está incómodo, no teniendo las temperaturas tan bajas como ocurre en otras regiones más del norte, pero por el factor de la humedad, el frío aquí en Miami está incomodante, todo eso es responsabilidad de los Everglades, que tienen que estar ahí, porque son importantes, y todo eso ocurre porque en este caso, como es una región tan agreste y tan natural, las personas, estas mascotas, en los últimos años les ha dado por liberarlas ahí y ha traído este problema, de manera que hoy tenemos aquí sentados en la mesa, aquí tenemos estos tres lagartos. Uno es el que se llama la gigante, la ameiba o la amiba gigante verde, que también se le llama la lagartija de tierra sudamericana, también se le llama la corredora del Amazonas. Estos son los nombres populares, los nombres comunes, sin embargo, como se le llama realmente es amiba, amiba o ameiba, ameiba, como no ameba, no es como el caso de la ameba que es con B, esto es ameiba con V. La otra es la que se llama agama, agama. Ahora que acabo de decir estos nombres, yo que siempre estoy recomendando, no le pongas a la niña que van a hacer ahora a par de gemelas, le pongas una ameiba y a la otra le vas a poner agama. Yo sé que los nombres suenan bonitos, pero uno llega y dice, papá, ¿por qué me pusiste el nombre de Lagartija? Y dice, no, porque un loquito en Radio Martí hace como 25 años, porque la chiquita te va a preguntar cuando cumpla 15. Papá, hoy son mis 15. Papá, ¿por qué me llamo Ameiba? ¿Y por qué mi hermanita se llama Agama? Y dice, había un loquito en Radio Martí, papá, entonces te va a preguntar. No hagas eso. Ahora, tenemos estos dos y el otro es el que se llama el Tegu argentino. Tampoco le pongas al niño Tegu de nombre. Yo sé que Tegu suena como, oye, Tegu, ven acá, Tegucito, ven acá, pero tampoco hagas eso. Son los tres lagartos que tenemos aquí hoy y que justamente están aquí en la mesa por este hecho de que son especies introducidas y ya se están convirtiendo en un problema en el área de la Florida. Incluso están desbordando el estado, o sea, sobre todo el sur de la Florida, porque en el caso del Tegu, el Tegu hay grandes reportes que está convirtiéndose en una especie invasiva en Georgia, que es el estado vecino que se encuentra en el norte de la Florida. Para llegar aquí, como te conté, para recapitular durante la semana, para llegar a este punto, te estuve comentando acerca de cómo funcionan las tiendas de mascotas, que es una cosa que cuando uno llega a Estados Unidos y las ve, dice, wow, qué maravilla, porque yo realmente las vi de esa manera, desde esa perspectiva es una maravilla, aunque después yo he comenzado a reaccionar en una dirección totalmente contraria, como ya te he contado. Estoy hablando de PETA. PETA es esta organización que es la que protege los derechos éticos, una organización de corte ético de los animales. Te hablé de sus fundadores, te hablé de este caso terrible, eso lo hicimos en el programa de ayer, este caso terrible de los monitos, estos monos macacos del laboratorio de Silver Spring en Maryland, que este doctor estaba experimentando con ellos en el afán de hallar una solución a las personas que a través de una apoplejía se quedan paralizados o una parte del cuerpo o algún miembro o una pierna y todo eso, para que una vez que no sienten nada ahí, a esos brazos y a esas piernas les puedan dar utilidad. Y por eso que está haciendo estos experimentos que terminan siendo, o en su momento, eso fue en el año 81, eran terribles. Y Alex Pacheco, este fundador de PETA, junto con Ingrid Newkirk, se coló de manera subrepticia, no, se hizo pasar como quería trabajar ahí y funcionó como un espía y terminó denunciando ante el público esto, y esto terminó en un caso ante las cortes de crueldad animal. Junto con eso, tal vez también de los refugios, todo eso para fin, y además también de esta ley, Estados Unidos tiene una ley que nació en el año 1966 durante el gobierno de Lyndon Baines Johnson, en la cual a través de esa ley se protegen los derechos de los animales para que, sobre todo en el caso de los laboratorios, pues no se practiquen prácticas crueles con los animales. Y gracias a este caso, aquí estoy recapitulando ahora para llegar a este punto, gracias a esta ley y gracias a este caso tremendo, el de los monitos de Silver Spring, a esta ley se le hizo una enmienda en el año 85, lo cual la aseveró, la hizo, la amplió, para que los cuidados y para que las prácticas en laboratorio fuesen mucho más humanizadas de lo que era. Y todo esto viene por el hecho de que estas tres especies, que ya las otras dos están importunando a nivel, digamos, casi folclórico, por decirlo de alguna manera, tú tienes derecho en Estados Unidos a deshacerte de ellas. O sea, las puedes matar, no están protegidas, porque además incluso están haciendo daño, pero aquí es donde viene PETA y viene la ley americana, que tú no puedes, estos animales, estos tres más otros, no los puedes matar de una manera que se considere cruel, a través de la cual el animal sufra. Digamos que le metas una ratonera y se quede, pues, digamos, el animal atrapado por una pata, y entonces el animal comienza a padecer, primero tiene dolor y comienza a padecer tratando de liberarse. Eso se considera que es una tortura y por tanto eso no es viable. Tú puedes deshacerte del animal, pero de una manera más expedita. Por ejemplo, puedes hacerlo a través de una escopeta de pellets, le disparas y ya. Y quizás otra cosa, pero aquello, como te conté a modo de broma, aquel muñequito que a mí me gustaba tanto, el de Huckleberry Hound, en el cual el gato Jinx, que está harto de Dixie Pixie, para el ratoncito, que no puede más con ellos, y se pone a inventar cómo salir de ellos, y inventa aquella cosa que era un martillo con un trozo de queso. Y a mí me da tanta gracia que él dice, cuando un inmundo ratón viene a llevarse el queso y se cae el martillo, dice, el martillo apachurra a la víctima. No, si el gato Jinx nos da a cualquiera lo que queremos deshacernos de estas lagartijas que nos están incomodando, este martillo y todo eso, y apachurra a la lagartija, no. Eso no puede ser, y por eso fue que te hice esta introducción breve, breve, breve. Sí, durante toda la semana estoy ironizando acerca, con nivel de perspectiva primero, de esto que está pasando aquí a nivel de introducción. Ok, vengamos ahora a lo que es la esencia de esto. Se trata de tres lagartos, los cuales, los tres, ninguno de los tres son originarios de aquí. Por tanto, son introducidos, pero son introducidos de una manera irresponsable, en el sentido que a través de la ley en Estados Unidos, estas tiendas de mascotas los importan, los adquieren legalmente, y legalmente están protegidos por la ley, se los venden a las personas como mascotas. Por tanto, la persona llega a la tienda y estas tres lagartijas, estos tres lagartos, por lo menos en este caso, déjame precisar, yo no sé, desconozco si la que es la agama, que es la lagartija esta, que es la que se llama el arcoíris africano, esta yo no sé si se vende, yo no la he visto. La que sí he visto, y además he estado investigando, y se aparece que sí se vende como mascota, una es el monitor, que es este que se llama el tegu argentino, este sí se vende en las tiendas, y el otro que se vende también es la amiba. La razón por la cual estos tres animales están como mascota es porque los tres pueden ser, por ejemplo, estaba leyendo y voy a hacerlo así, primero de manera conjunta y después comenzaremos a precisar por cada uno de ellos. En el caso particular del monitor, dice que en cautiverio, ahí en la jaulita como mascota, llega a ser muy amigable. Dice que es muy dócil, incluso se considera que para ser un lagarto tiene cierto nivel de inteligencia y que reacciona a este tipo de domesticación y que puede hacer cosas. O sea, puede ser inteligente. Sin embargo, esta criatura, como otras tantas, que aparentemente no es agresiva, ante un ambiente hostil o una situación hostil, como pasa con todos los animales, sí se puede poner agresiva y tiene un display de protección de agresividad que primero viene como que recoge la cola, se pone en posición pues agresiva, hace como una especie de bufido, que es como una señal de alerta, y a continuación sí se puede abalanzar sobre ti. ¿Y cómo te puede atacar? Te puede atacar con su arma que tiene, que es mordiendo, que es lo que hacen los lagartos. Cuando se produce la mordida de este lagarto, que es el monitor, que se llama el tegu argentino, dicen que es dolorosa porque los dientecitos que tiene son bastante incisivos, puede ser dolorosa. Y la otra cosa, como todo lagarto, no se trata de un lagarto venenoso, pero recordemos que los lagartos generalmente generan, en que lo que pasa con casi todos los animales, hasta con uno mismo también, una tremenda cantidad de bacterias en la boca. Y por ejemplo, eso es lo que hace a mayor escala y con mayor impacto y con mayor agudeza. Eso es lo que hace, como tú sabes, un animal que es extremadamente desagradable, que es el llamado dragón de Komodo, que es el lagarto más grande que existe, que puede tener hasta 15 pies de largo, algo así, parece un autobús, que se encuentra en la isla de Komodo y que está en Estados Unidos, en varios zoológicos está. Y este lagarto, en su ambiente natural, lo que hace es que es un lagarto que es muy grande y que es muy pesado, y como es pesado, y aunque puede correr y todo eso, no puede vérselas con mamíferos de gran talla, que son los que termina comiéndose, no puede vérselas a un nivel de combate porque por el peso que tiene no puede perseguir de esta manera. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que mira, observa, que ese es el esquema, animales que están cojos por una serie de razones, están enfermos, están viejos, esos son los que ataca, los muerde, habitualmente los muerde por una extremidad, y tiene tanta bacteria que él no es capaz de matar en el momento del ataque ese animal, por diferencia de peso, de talla, lo que sea. Lo que hace es que al morderle una pata, ese es el instinto, ese es el sistema de la naturaleza, lo que hace es que lo infecta, y a continuación lo que hace es que le monta guardia. Le montábase de guardia, puede durar hasta 40 días hasta que ese animal, la bacteria se mete en todo el cuerpo, se muere, y cuando se muere es que él llega y se come este animal. Casi todos los lagartos tienen esta condición. Esa es la razón por la cual en Cuba, el chipojo, este mismo, la meiba, a ti si tú lo miras se te va a antojar como un chipojo. El chipojo es otro, pero eso es lo que pasa con el chipojo. En Cuba, cuando los campesinos de alguna manera eran víctimas de la mordida de un chipojo porque lo acorralan o porque tienen una jaula y el chipojo te muerde, yo recuerdo cuando era niño que decía, el chipojo da fiebre, y había gente que decía, oye, ¿cómo voy a dar fiebre? Eso es mentira. Sí da fiebre. Da fiebre porque es la reacción de las bacterias, que tienen la boca que te infecta. Lo que ocurre es que a nivel de talla, sus bacterias no son tan fuertes y como tú eres mucho más grande, la única cosa que te da es que te da fiebre y tendría que ser un caso muy agudo para que te contaminase de una manera que terminase pues provocándote la muerte. En el caso de este, de la mordedura, en el caso que tú tengas la fatalidad que te muerda este monitor, se recomienda que la persona acuda a un servicio médico porque el nivel de contaminación con la bacteria puede tener cierto nivel de gravedad de preocupación. Se pide eso. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a comenzar ahora en esta narrativa aquí, primero por la esta, que es la que se llama Agama Gama. La Agama Gama, como te conté, es africana originalmente, no es de aquí. La Agama Gama es más chiquita, de los tres es el más chiquito. El Agama Gama, que es la que se llama la lagartija, que en inglés le dicen African Rainbow, lo cual significa, pues, la lagartija arcoíris africano o africana. Esta, lo máximo que puede tener de dimensión es aproximadamente casi un pie, o sea, sobre 12 pulgadas de largo. Bastante grande, pero más chiquita que los otros dos que te acabo de mencionar. Básicamente es africana, es del África subsahariana, o sea, del África que se encuentra al sur del desierto del Sahara. Ahí es donde vive. Como vive en esta área que es relativamente hostil para otro tipo de especies, cuando tú miras bien esta lagartija, el macho, por supuesto, como ocurre en casi todo el reino animal, tiene más colores, es más colorida que la hembra. Y la característica es la siguiente, tiene lo que es la cabeza y todavía parte del cuello, lo tiene de un color que no es rojo, es como un color naranja, que se intensifica, por supuesto, en la época de celo, en el afán de atraer la hembra, y en ciertas circunstancias, mientras que el resto del cuerpo es como un color así como que chocolate. Y cuando tú le ves la piel, diferencia la piel de ella comparado con la amiba o la ameiba y también diferenciado respecto al monitor. Esta tiene la piel más ruda. Cuando la miras de cerca, tiene más escamas y parece no con el grado tan intenso como tiene la iguana, la ciclura nubila, que es mucho más intensa en cuanto a lo que es la parte del cuerpo por fuera, pero te das cuenta que la piel está más protegida para que se desplace más entre las piedras y por eso es que tiene una piel más resistente y se parece un poco a la iguana. Esta, de alguna manera, ocurre que estas cosas hoy día con el transporte, con los aviones, con los barcos y todo eso, de pronto puede llegar una pareja o dos o tres individuos y caen en un lugar y ahí comienzan a reproducirse y fue de manera accidental. Aparentemente, como te conté, estuve haciendo mis búsquedas con amigos biólogos y zoólogos que conozco aquí en Miami y me estuvieron contando que me dijeron que ha habido reportes que hace un tiempo, no sé cuánto, recientemente parece, en el caso de Cuba, el Rainbow, el African Rainbow, la lagartija de esta Rainbow, entró por Cienfuegos, seguramente entró en un barco, entró por Cienfuegos y que estuvo allí andando en Cienfuegos, pero que se extinguió. Se extinguió y por supuesto que los biólogos y los zoólogos de Cuba pues aplauden este hecho porque una especie introducida accidentalmente, que es en caso que se convierta, son en primer lugar por la talla que tiene en cuanto a lagarto, que es más grande que la anolis, que es la lagartijita esta común, pues por supuesto que pueden terminar siendo un problema porque son especies que son muy invasivas. Cuba aplaude, los biólogos con los cuales estuve conversando. Recordemos que el experto, esto es una cosa muy interesante, el experto en lagarto se llama herpetólogo. Que la gente cuando escucha la palabra herpetólogo dice, el herpetólogo es el experto en herpes. No. Herpetólogo es el experto en lagartos. Y en ranas también y todo eso. De manera que los herpetólogos de Cuba y los biólogos de Cuba aplauden el hecho de que por alguna razón este lagarto de pronto se extinguió, no pegó. Yo suelo decir a modo de broma que llegó pronto, aquí está Canel, y se fue. Pero bueno, dejemos esa parte ahí. El caso que se extinguió. En el caso de aquí puede ser que ha llegado, se considera que ha llegado accidentalmente y que hay reportes que desde hace años se encuentra aquí. Ahora, por ejemplo, en el caso mío, yo llevo ya casi 30 años viviendo en Estados Unidos, viviendo exactamente en Miami. Yo he rodado el país entero, pero donde más he vivido aquí, no es que yo tengo amigos que en su estancia aquí en Estados Unidos han vivido parte del tiempo, han vivido en New York, han vivido en otro estado, han vivido en Washington. Por ejemplo, muchos de mis amigos o mis colegas en Radio Martí han vivido durante muchísimo tiempo, han vivido en Washington hasta que regresaron acá y todo eso. No es mi caso. yo he estado todo el tiempo viviendo en Miami. Y en estos 30 años que llevo aquí, este hecho de que he comenzado, un día noté uno, mira, mira, que tú lo dices, mira, mira esa lagartija, mira qué rara esa lagartija, qué grande, y mira qué interesante que tiene la cabeza naranja. No lo has visto nunca, te llama la atención, la ves caminando por un jardín ahí. Yo empecé a notarla hace, te diré, ¿cuánto? Hará 6 años, 7 por ahí, y de pronto, en los últimos 3 años, sobre todo en el periodo del verano, porque recordemos que los lagartos no son de temperatura constante y necesitan ponerse al sol para calentarse, y cuando se calientan buscan la sombra, y es la razón por la cual tú ves que los lagartos son mucho más frecuentes en la mañana, porque han dormido toda la noche, y necesitan salir a calentarse, y sobre todo en la tarde, que necesitan otra vez, ya perdieron calor durante el día, y lo que quieren otra vez es acumular calor para poder pasar la noche. Cuando yo era niño, todos los niños, lamentablemente, hay niños que son más crueles, los niños en general, se sabe que el niño, otra vez, para investigar, el niño es cruel, puede ser cruel. Yo recuerdo que en la autobiografía de Sergei Eisenstein, este famoso cineasta, el del acorazado Potemkin, que se vendió en Cuba, traducido al español, porque yo no leo ruso, yo recuerdo que él confiesa ahí en esa, este hombre que era un genio, un cineasta genio, él confiesa en esta autobiografía que los niños rusos de su época solían cazar moscas con la mano. Dime tú, moscas, qué hábito terrible, pero los muchachos hacen ese tipo de cosas. Y que convertían a las moscas en perros. Y a mí aquello me llamó la atención. Y yo me leí el libro, tenía como 17 años cuando me lo leí, que fue cuando se publicó en Cuba, como en el año 76, por ahí. Y convertir las moscas en perros era que las arrancaban con las puntas de los dedos, las arrancaban las alas y las arrancaban las patas, y las moscas las daban en 4 patas, y eso era convertir las moscas en perros. Eso es un acto de crueldad. Los niños investigan de esa manera. De manera que es la razón por la cual estoy comentando esto, porque yo recuerdo cuando yo era niño y vivía en una barriada, acá en jardines, y los muchachos todos salimos a cazar lagartijas, o a meter lagartijas, o a cazar lagartijas, a meterlas en pomito y cosas así, o a matarlas a pedradas, que es lo que hacía mucha gente con el tirapiedras y todo aquello. Yo había notado que yo veía lagartijas mucho más temprano en la mañana y después en la tarde, y después averigüé que por esta razón es que ocurre. Esta lagartija, esta africana, que como te cuento, llega a lo máximo, llega a aproximadamente 1 pie de largo. Esta lagartija, que prefiere, como todo lagarto, prefiere el sol, y por eso que Florida, que es un área caliente, aquí funciona también, aunque originalmente esta lagartija africana es de Benín, de Burkina Faso, es de Camerún, de Cabo Verde, de Chad, de Ghana, de Guinea-Bissau, de Kenia, de Liberia, de Mauritania, de Senegal, Togo, esa es el área, una lagartija subsahariana. Aquí se cree que la razón por la cual yo he comenzado a verla en los últimos años, yo lo conecto, y de acuerdo con lo que he estado mirando, se conecta con el hecho que comenzó aparentemente, yo no la he visto, comenzó a venderse como pet, o sea, como mascota, y en un punto la gente se cansó de ella y comenzaron a soltarla en los Everglades o en los jardines de las casas. Y en el caso de Miami, aunque aquí yo tengo amigos en la casa que la tienen, yo no la tengo en mi casa, me la he encontrado donde más frecuentemente es en el área que se llama The Redlands. Eso es un área que está al sur de la barriada de Kendall, camino hacia, en el área de Homestead, por ahí, ya camino hacia los calles, por ahí. Allí, en este momento, de acuerdo con las observaciones, es donde más frecuente en este momento es esta lagartija, que es medio agresivita, también ataca a las otras lagartijas. Y a diferencia de la Meiba, y a diferencia del monitor, sí es trepadora. Esta sí, por su talla, esta sí sube a los árboles, tú la ves en el tronco de los árboles, y la ves en un muro y la ves arriba del muro, cosa que no se la meiba. Esta prefiere la vegetación de este corte, prefiere trepar y se mueve ahí, mientras que la meiba, como tú vas a ver, tiene otra conducta, y te lo voy a contar ahora en la media hora que viene. Hoy, señores, un programa lagartijuno. Vamos a hacer un alto aquí, regresamos en breve, en la próxima media hora, en la barbacoa de Pepe. Yo vuelvo contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 o 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Bueno, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy finalmente, señores, poniéndole punto final a este programa, que habría de ser el primero, pero decidí extenderlo a nivel introductorio, este programa dedicado a tres reptiles, que no es porque sea, tú sabes que yo tengo aquí un ciclo, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de Viñoli y de Mike Vázquez, que tengo este ciclo que se llama Animalia, que es programas en los cuales le dedico el espacio al análisis de un animal. Lo hicimos sobre todo un programa que pegó muchísimo, no solamente aquí en Martí, sino también en mi programa de radio local en Miami, un programa dedicado a Laura Tiñosa, que fue muy interesante. Y hoy exactamente, aunque el programa puede ser considerado como Animalia, sin embargo, no es porque sea de pronto así de la nada el animal al abordaje, sino por el hecho que se trata de una circunstancia. Que te estoy contando que de pronto en Miami en los últimos años, estos tres lagartos, repito, este que se llama el... caray, siempre que lo estoy pensando en inglés, ahora voy a ponerlo en español, el African Rainbow, o sea, el arcoíris africano, o el arcoíris africana, que es un lagarto. Este otro que se llama Ameiba Ameiba y el tegu argentino, de pronto se han vuelto populares en el sentido que son frecuentes verlos en el área de la Florida y no son especies autóctonas, no son de acá, fueron introducidas por accidente o simplemente por, digamos, por mala práctica de personas que las tienen como pets y las sueltan y todo eso. Y esta que te acabo de comentar en la primera media hora, que es la que se llama Rainbow, el African Rainbow, a mí que me encanta este asunto de los nombres científicos, que además mucho, a veces, solo a nivel de broma, decirte que son nombres tan bonitos que podrían ser para que se pusieses a tu hijo o a tu hija. En el caso de esta, esta lagartija, este lagarto que es de African Rainbow, el nombre pertenece al reino Animalia, la filiación es Chordata, mira tú qué bonito, la clase es Reptilia, el orden es Squamata, el suborden es Iguania. Iguania, qué bonito, Iguania, ven acá, Iguania, pórtate bien, Iguania, sacaste buenas notas en matemática, Iguania. La familia Agamide, ¿ok? El género es Agama, la especie es Agama, y por tanto el nombre en binomio, que tú sabes que suele repetirse el nombre científico, es el nombre, por eso es que el nombre científico es Agama, Agama, que es un nombre bonito sin duda. Ahora, conversando entre comerciales ahora, Mike me hace una puntualización que me parece interesante y que se la tengo que acreditar a él y que hubiera olvidado, que el hecho de la ubicación geográfica, especialmente en los Redlands, que es esta área que se encuentra en el sur de Miami, cuando llega Miami, la ciudad como tal comienza a disiparse y comienzan estas áreas que son así medios rurales, que son los arrabales, camino ya en el área de Homestead y ya pues camino para Los Cayos. En esa área es donde más frecuentemente tú ves en este momento, incluso mis amigos que la tienen en el patio, son amigos que viven en la barriada de Kendall más hacia el oeste y allí es donde está. Aquí en esta área yo he visto algunas Rainbow, pero básicamente aquí más ameiba que la Rainbow. Y lo que ocurre que me dice Mike, que parte de la explicación de la presencia de la Rainbow en esta área de los Redlands, es que en esa área, ahí había un santuario de lagartos. Y cuando en el año 92, exactamente el día 24 de agosto del año 1992, por aquí pasó ese ciclonazo que en los anales de la historia de esta área ha quedado registrado como un ciclonazo categoría 5, que fue el ciclón Andrew. El Andrew, que afectó muchísimo el zoológico que se encuentra también ahí en el sur, el Andrew afectó este santuario, rompió jaulas y algunas de estas lagartijas que estaban en cautiverio se escaparon. Y por supuesto, en un área, si el santuario hubiera estado en la Antártica y una tormenta invernal hubiese roto las jaulas, hubieran durado 3 minutos porque se congelan. Pero aquí, con el calor que hay, dijeron, oh, qué rico, estamos en esta salsa. Y por esa razón es que existe esta explicación probable, según me cuenta Mike, es la razón por la cual ha crecido en los últimos años y sobre todo es mucho más frecuente en esa área, porque esa es el área por la cual, aunque el ciclón afectó toda la ciudad de Miami, pero el ciclón donde pasó diametralmente así, de una manera ahí, pero diametral por el medio, es en esta área del sur y afectó ese sitio. Eso podría explicar la presencia de esta lagartija ahí. Dejando detrás esta, que es la más chiquita, que por supuesto como lagarto a nivel de dieta es, sobre todo como todo lagarto, un insectívoro, pero termina comiéndose mamíferos chiquititos. O sea, si se encuentra un nido de ratoncitos así, se los come. Se come otros reptiles chiquitos, se come las anolis, otras lagartiquitas también se las come. O sea, de alguna manera puede ser un animal de alguna manera omnívoro y vive socialmente. El macho generalmente tiene un harén, tiene aproximadamente, el macho tiene 12 esposas ahí y un grupo de machos subordinados. Este macho es el que le dicen el gallo, que es el bárbaro, el tipo que es el que manda ahí. Y es una lagartija más territorial. Madura entre 14 y 18 meses. Se hace adulto muy rápidamente y vive un poco menos que las otras. Y sobre todo, la más típica, que es la que está aquí, es la keniana, que es esta, que es la que es como color chocolate, como te cuento, con la cabeza color naranja. Ahora, vengamos a la que podría ser el plato fuerte, que es la que yo estoy padeciendo, que es la ameiba ameiba o amiba amiba, que esta es la más preferida como mascota. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, desde que comenzó a querer criar animales, a enjaularlos y todo eso, hay un factor importante que es la belleza del animal. Y la belleza del animal, yo soy de los que cree que los lagartos no son bellos, pero cuando tú te abstraes y te subtraes de lo que es, y tú tratas de jugar a Dios, y tú miras, todos los animales pueden ser bellos. Una iguana bien plantada, a pesar de que tú sabes, yo realmente a mí me parece muy difícil que el iguana macho el día 14 de febrero le pase la iguana hembra por el lado y le diga adiós, cosa linda. A mí me parece una cosa loquísima, porque mira que la iguana, oye, la iguana, pero cuando tú miras una iguana bien plantada, tú te comienzas a descubrir en la piel y todo que tiene, que una iguana tiene la belleza dentro de lo que es. Por supuesto que si la persona le tiene miedo, la encuentra espantosa. Pero la razón por la cual la ameiba ameiba o la amiba amiba adulta termina siendo un pet apreciado es por el hecho que es una lagartija bonita, en el sentido que, a diferencia de la anolis, que es la lagartijita común, esta que es color, aunque es mimética, o sea que se pone verde en la mata verde y se pone carmelita, que es un nombre que no existe, lo correcto es el color tierra o siena, te lo digo, eso es que uno aprende en una academia de arte, el color carmelita no existe, pero bueno, es el nombre común, se pone carmelita en torno a los troncos y todo eso. Esta, la amiba amiba, es una lagartija básicamente verde. No es lo verde o todo verde que es la iguana, porque hay otra iguana que es más chiquita, que está aquí en los patos, que es muy verde. Esta no. Esta lagartija tiene lo que es la cabeza y lo que es la primera parte. Si tú divides la lagartija en cuatro cuartos o en cuartos, el primer cuarto, que es el de la cabeza, es como un color así más ámbar, medio chocolate, como que tú agarras una lagartija verde, la agarras por el rabo y de cabeza la metas en té. Y cuando la sacas de ahí, bueno, entonces toda la parte de la cabeza está de ese color. Toda esta lagartija está salpicadita de blanco, punticos blancos, pero este verde que comienza aproximadamente en las patas anteriores hacia atrás puede ser un verde intenso bonito, bonito, bonito. Puede tener incluso una rayita blanca, y eso cuando es juvenil. Incluso el patrón lo invierte. Cuando es juvenil, el lomo de la lagartija y la parte delantera es la que es más verde y el resto es el juvenil. Eso lo puedes diferenciar. La hembra, por supuesto, tiene menos color, es más carmelita, pero cuando es adulto y es el macho, es sobre todo verde, y por esa razón, por estos colores que tiene, la gente lo quiere como pet, porque a la larga, de esa perspectiva, es un animal bonito. Y ocurre que cuando lo metes en la jaula, puede ser, tú sabes, de alguna manera amistosa, y se vende y se le vende la comida. Esta lagartija también pertenece al reino Animalia, pertenece a la filiación Chordata, a la clase Reptilia, está en el orden Squamata, pero la familia es Telidae y el género es Ameiba. Por tanto, el binomio es Ameiba Ameiba o Ameiba Ameiba. E incluso están las subespecies que son Ameiba Ameiba Ameiba, y ahí empieza el ser. Los demás están la que es Ameiba Ameiba Ornata, que es la que tiene más color y justamente es esta que prefiere a la gente como la lagartija de este tipo pet. ¿Qué pasa? Esta lagartija sí puede ser más grande. Esta lagartija sí no es africana. Esta lagartija es centro y sudamericana, te la encuentras en Cuba, no lo hay, no es oriundo de Cuba, te la encuentras en Panamá, en Brasil, en Colombia, en las Guyanas, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, sigues más abajo, te la encuentras en el Cono Sur todavía, te la encuentras en Argentina, no hay reportes en Chile, la hay reportes en Paraguay. ¿Y qué es lo que pasa? Esta lagartija se cree, hay reportes de que llegó a la Florida tan temprano, de manera accidental, seguramente en barcos, aviones y cosas así, como en el año 54. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En esta sí se cree que esta presencia que está en este momento en la ciudad y que yo la tengo aquí en mi casa, no dentro de la casa, por supuesto, la tengo frente a la casa y detrás ahí, sí está relacionada con el hecho de que las personas, una vez que se cansaron de ella como pets, ¿qué es lo que pasa? La sueltan, la liberan, y ahí es que viene el problema. Y esta lagartija no es una que la llevan a los Everglades. Esta es una que seguramente la gente la soltó en Jardín de la Casa. Miami es una ciudad muy suburbana, aunque tiene el área de Hialeah y el área de lo que es, incluso en lo que es Little Havana, en Miami tiene muchas casas tipo Cuba, con jardines, casas grandes como patios, y por tanto, una barriada que tiene son townhouses. De todas maneras, urbanísticamente, Miami es una ciudad que urbanísticamente se procura que haya jardinerías, una ciudad muy verde, pero especialmente en cuanto a las casas, aquí cualquiera tiene una casa con patio, con jardín delante, detrás, al lado, y por eso este tipo de lagartija, el que se cansa de ella, no va a llevarla a los Everglades. La suerte ahí en el patio de la casa, la suerte de jardín, y ahí ¡boom! ¡Bingo! ¿Qué es lo que pasa? Esto que está pasando acá. Esta lagartija, la otra, la Rainbow, es un poco más territorial. Esta, según estaba viendo, todos los lagartos esencialmente son territoriales, todos. Pero esta, aparentemente, de acuerdo con lo que estoy leyendo, esta no es territorial. Y esa debe ser la razón por la cual esta que yo tengo aquí yo no le he hecho una marca en la pata, pero yo sé que son ellas, porque yo las veo que cruzan la calle y van a la casa de enfrente, y entonces salen muy enfrente a la casa, pero entran por el lado de la casa, caminan por el frente, entran por el costado, caminan todo, se aparecen en un patio gigante, se aparecen, se meten en el patio gigante, y entonces caminan todo el patio. ¿Por qué razón? Porque esta lagartija, este lagarto, la amiga, a diferencia de la Rainbow, que sí le gusta trepar, esta no es trepadora. Esta le gusta los grandes espacios, y junto con los grandes espacios, lo que le gusta es la grama, o sea, el césped, la hierba bajita. Ahí ella camina ahí, porque ella ahí va escarbando, y va con, sobre todo a nivel de dieta, prefiere sobre todo invertebrados, prefiere insectos, pero cuando comienza a crecer, es omnívora. Se come las otras anolis, se come los saltamontes, por supuesto, se come las otras lagartijitas, se come las arañas, se come, si se lo encuentra chiquitito, se come las lombrices, por supuesto, y se come, si se encuentra algún mamífero chiquitico, también se lo come cuando ya es el macho adulto, que además incluso es que tiene las mandíbulas más fuertes. Esta lagartija, en estado natural, esta lagartija puede durar hasta 4 años y medio y puede tener, ya las que tengo aquí ya han crecido. Pueden tener, ya estamos hablando de 24 pulgadas. 24 pulgadas más de 2 pies. Ya, o sea, de la cabeza al rabo. Es una lagartija que es muy rápida. Incluso tú ves, la forma es muy dinámica. Tiene la cabeza puntiaguda. O sea, si te pones a ver, es una criatura bonita de alguna manera, tipo streamline, es muy así, muy estilizada, es muy veloz, vuela, corre como un cohete y puede llegar a ser desafiante. Yo no diría que agresiva, pero desafiante. De manera que se ha convertido en esta situación que entonces, claro, ocurre que de pronto llegan a tu casa invitados y viene un matrimonio y cuando la esposa de tu amigo la ve ahí parada en la punta del jardín, dice, yo no voy a entrar ahí. Entonces es un problema. ¿Qué pasa? No está regulado, tú te puedes deshacer de ella, pero cuidado. Si te vas a deshacer, ahí se mete PETA y tú lo metes la matas de una manera que PETA lo visualiza como una manera cruel y te buscas un problema. Entonces, por tanto, puedes deshacerte de ella con una escopeta de pellets. Hay quien recomienda que se pueda envenenar con mendruguitos de pan envenenado. No sé, yo no he hecho nada, las tengo ahí, pero a mí, francamente, sí me molestan. Y esta se ha vuelto realmente esta situación que está prevalente y este es el hecho que se ha vuelto muy frecuente. Ahora, esta todavía no presupone una amenaza, a pesar de que sí te comienza a desbalancear el jardín. Por ejemplo, yo he disfrutado todos los años en la época primavera, salían en primavera el saltamonte americano, el grasshopper, grande, una maravilla. Tú sabes que todas las cosas americanas son bárbaras. ¿Tú te acuerdas aquello del cuento de la mosca americana y la mosca rusa y todas las cosas americanas? Porque aquí yo tenía aquí en la puerta de la casa que salían en verano, en la primavera, a reproducirse unos saltamontes bellos. Tuvía el hambre del macho buscando tremendo saltamonte. Cuando venía esta época, en la puerta, yo los dejaba, me encantaba, en la puerta, en la ventana, y se me desaparecieron. ¿Qué pasó? Que esta lagartija se los ha comido a todos. Ahora bien, a nivel de depredador, ¿por qué están por ahí andando por ahí? Tú que estás en Cuba dirás, Pepe, eso se resuelve muy fácil. ¿Con qué? Con un gato. Ah, sí, claro, con un gato. Con un gato cubano, tiene que ser un gato balsero, un gato que venga en balsa. El gato de aquí no la mira. Porque el gato americano es un gato bárbaro. Hablando así a la cubana, es un gato tremendo, un gato bien cuidado. Aquí tú vas a la tienda, esta que te conté, los pet shops, y tú lo compras unas comiditas. E incluso no solamente ahí. Tú llegas a los supermercados, y los supermercados en Estados Unidos, donde tú compras tu comida, hay todo un anaquel dedicado a comida de los pets, de las mascotas, y ahí se venden unas comidas para gatos que son de lujo. Ahí se vende caviar y el copón de vino para los gatos. Entonces el gato de aquí vive en la casa con aire acondicionado, tiene su colchoncito, sale afuera al patio cuando le da la gana, tiene una comida tremenda, y entonces el gato ve a la lagartija. En Cuba es súper frecuente ver un gato callejero, como los aristogatos, ¿te acuerdas? El gato callejero con la lagartija en la boca. Aquí un gato con una lagartija en la boca, ¿qué va? Eso no existe. El tipo a las lagartijas le pasa por el lado y dice, no, eso es comida de chusma, eso no se lo come nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no han visualizado eso, aparte que esto es un lagarto grande. Entonces, tener un gato no representa nada. Yo no tengo gatos, pero al lado de mi casa hay 2 gatos. Y frente a mi casa hay 2 gatos. Y ellos cruzan la calle y van para el lado y la lagartija está ahí, el gato, ni cohete, nada. No pasa nada. La otra cosa que podría hacer, los halcones. Ok, en Estados Unidos halcones. Aquí yo tengo en el patio, como te he contado, yo tengo Blue Jays, tengo Cardenales, tengo Sinsonte. Cuando se aparece un halcón que viene volando de lejos, cuando el halcón aparece, los pájaros se desaparecen, porque el halcón de aquí, básicamente, que come lagarto como el cernícalo en Cuba, Pero el halcón aquí básicamente lo que come es, lo que come básicamente es pájaros. Ataca pájaros y se los come. ¿Qué pasa? Esto es un asunto joven. En la cadena, pues le preguntó a los biólogos, en la cadena hoy día alimentaria, el halcón en Estados Unidos todavía no visualizado esta lagartija. Habría que pasar un tiempo para que esta lagartija fuese más frecuente, para que entonces el halcón le entrase en su sistema y comenzase a cazar a esta lagartija todavía. Por tanto, esta lagartija campea por su respeto porque para colmo no tiene ni siquiera depredadores. Entonces se está volviendo ya una situación incómoda esta lagartija aquí, donde quiera, y va por ahí. Puede vivir, como te cuento, 4 años y medio. El periodo de reproducción es súper largo. Va, además, como aquí siempre hay calor, aquí en Miami, señores, como pasa igualito que en Cuba, aquí, yo recuerdo que en Cuba a veces en enero había 30 grados de temperatura, 32 grados, después de verano. Aquí pasa exactamente igual. Aquí en diciembre y en enero, aquí puede haber tremendo calor. Por tanto, el ciclo de reproducción de esta lagartija, en el caso de Miami, va directamente desde marzo hasta diciembre. O sea, los meses que no se reproduce es enero, 2 meses, está el, todo el tiempo con su hembra fabricando huevos y pariendo esta lagartija. Entonces, no es territorial, se mueve como loco. La única cosa es que aparentemente, a diferencia, parece que la Rainbow, parece que sí es muy celosa a nivel de conjunto y parece que no permite competencia y posiblemente no puedo dar con eso, pero asumo o presumo que a los otros machitos los mata. Porque aquí en la casa hay lugar, tengo amigos que tienen una colonia. Aquí generalmente lo que hay son 2 o 4 o 3, no más que eso. Y lleva años así. Parece que no se toleran mutuamente, pero está ahí. Ahora bien, esta no es problema. La que sí es un problema aquí en Miami es esta que es más grande, que es el monitor, que es la que se llama el tegu argentino. Ya esto es otra criatura, ya esto es más grande. Esto es un animal que también hay gente que la visualiza con belleza. Ya esto es un animal que puede tener 4 pies y medio de largo. Ya esto es un animal más grande que, como te cuento, he estado leyendo, tiene un cierto nivel de inteligencia, puede ser muy sociable en la jaula, ahí, pero una vez que está fuera ya comienza a cambiar. Y ya este animal, ¿qué es lo que pasa? Ya este es uno que por su tamaño la gente prefiere no soltarlo en el jardín, en el patio de la casa, que es lo que hacen, agarran la jaula, se van a hacer los glades y han comenzado a soltarlo. La misma historia que estaba pasando con el pitón africano. Aquí se venden pitones, que tú dices, ¿por qué razón tiene que estar el pitón vendido como una mascota? Y te voy a contar un caso terrible. Yo no puedo precisar ahora, creo que fue hace 3 años o 4. Noticia de Miami. Aquí hay una familia que tenía un pitón en una jaula, el pitón comenzó a crecer, ya tenía una talla respetable metido en la jaula. El pitón una noche se las arregló, se salió de la jaula, y ese matrimonio, esto es una historia terrible, tremebunda, tenía una niñita de 3 años que dormía en su cuartico con su cuna, el pitón salió durante la madrugada, anduvo por toda la casa, dio con el cuarto a la niña, subió y mató a la niña. Eso fue noticia aquí, la enrolló, ¿cómo hace eso? Un constrictor, y terminó como una boa, como una anaconda, mató a la niña. Eso fue una cosa espantosa. ¿Por qué se vende un pitón? Yo realmente, PETA está en contra, está en general en contra de las tiendas de pets, o sea, las tiendas de mascotas. Yo no llego ahí, incluso yo hasta a cada rato, cuando tengo un tiempo que estoy de compra y veo una, y entro incluso para entretenerme porque voy a ver los peces y todo eso, voy a ver los perritos, todo eso, y veo estas cosas ahí. Pero francamente, señores, a mí se me pregunta públicamente, y yo no estoy de acuerdo con que un pet sea un pitón, sea una mascota, ¿por qué tú tienes que tener un pitón en la casa? Mira lo que pasó. Entonces, esta se vende, esta que te cuento, el tegu argentino, que es este monitor que es grande, se vende y la gente se aburre. Y como este ya es más grande, y es lo que ha pasado aquí con los pitones, el pitón ya es un problema en los Everglades. El pitón se la enreda con cocodrilo y mata a los cocodrilos, pero aparte se come los huevos. Y el cocodrilo aquí está súper protegido en los Everglades, forma parte del ecosistema. ¿Y qué pasa? Este monitor ya es un problema. Ya por eso es que se están creando brigadas que salen de manera controlada y salen y cazan los pitones. Los agarran y a cada rato raids de buscar pitones en los Everglades y cazarlos y sacarlos de ahí porque están ya es un problema descontrolado, ya están ahí. Y el otro con el que está pasando, que es posterior al pitón, es con este, con el tegu argentino, que ya es una plaga. Ya están allí. ¿Y qué pasa? Esta tortuga que te conté, que es la tortuga gopher, que fue con la cual comencé, la tortuga gopher ya está en peligro porque el pitón este tiene predilección por los huevos. ¿Y qué pasa? Encuentra los huevos de las gopher, encuentra los huevos de los cocodrilos y aparte se come pajaritos pequeños y todo eso y ya tiene todo desbalanceado los Everglades. Entonces, por tanto, esto yo creo que habría que hacer, dime tú, ahora cómo tú controlas eso. Eso habría que ahora en adelante tener estos grupos de personas que salgan a los Everglades a cazar este animal. Y por otro lado, yo lo que quisiera ver, si hay una manera de que estos animales no se vendan más, que hay una legislación y que prohíba, claro, que viene entonces, vendrán las batallas y como esto es un negocio, comenzará el cabildeo y estas tiendas comenzarán a buscar a los alcaldes, a buscar a los comisionados, que es donde comienza la batalla política, y cabildeando con ellos para decir, mira, me está afectando el negocio, vas a familias a que no ganen dinero, porque parte de lo que nosotros ganamos dinero es con los reptiles, y ahí comenzará esta batalla legal basada en el comercio. Pero francamente, yo no veo por qué este tipo de animal se tenga que vender ahí. Y la otra cosa, aunque está penado por la ley, van a tener que hacer esto. El problema es que, ¿cómo tú vas con eso? Pero tendría que hacer que las leyes fuesen mucho más fuertes para evitar que las personas no suelten esos animales ahí, que se haga un sistema que la persona lo devuelva, con lo cual se puede hacer el animal a la tienda, o que se deshagan de otra manera, pero soltarlos ahí no, porque ya realmente, como te cuento, la ameiba y la otra, la africana, no, pero ya el monitor, o sea, el tegu argentino, ya es un problema ecológico en el caso de los Everglades, en el caso de Miami. Así que nada, un par de programas. Y hay otra cosa final para puntualizar. Los lagartos, como son de temperatura inconstante, que le hace falta el sol, con este hay un problema, con el tegu argentino. El tegu argentino tolera. Cuando viene frío, las iguanas se ponen catatónicas y si el frío se mantiene, se mueren. El tegu este aguanta el frío de Miami. Ese frío de Miami, como es el de Cuba, que de pronto aquí lo que hay es 18 grados en temperatura, 14 por ahí, lo aguanta, no le pasa nada. Por tanto, está muy prevalente en los Everglades, en el área de Jacksonville y también por alguna razón que no sé cuál es, en el estado de Georgia está muy frecuente y se está volviendo un problema este lagarto que se llama el tegu argentino. Gracias, como siempre, señores, por la sintonía. Finalmente, para puntualizar, si lo vas a buscar, se llama en español, se llama lagarto overo. Es un monitor, lagarto overo, como se llama. Así que, como punto final, gracias como siempre por la sintonía con este programa y nos encontramos en el próximo. Otra vez, finalmente, gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.